Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Estoy agradecido por el ánimo del Ministerio de la Canción. Mi corazón ya está refrescado y animado. Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Y leeremos, empezando con el tercer verso, leeremos hasta el verso 18, Romanos 14, verso 13. Leeremos hasta el verso 19. Verso 13 es donde empezamos. La palabra de Dios dice esto: por consiguiente, ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien decidir esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis lo que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es de comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que constituye la paz y la edificación mutua. Y esta noche nos enfocaremos de una manera especial en el verso número 17, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pidámosle su bendición al Señor en su palabra mientras que la estudiamos. Señor, como cantamos hace un momento, tu vara y tu callado son nuestra paz. Estamos tan agradecidos de que nuestro pastor nos pastorea, de que Él no solamente nos protege y nos anima, pero aún mientras que las personas se desvían, Él nos corrige y nos guarda. Y como cantamos hace un momento, la cruz nos guía. Mantenemos nuestros ojos fijados en el Señor Jesús y le perseguimos a Él. Y de esa manera, Señor, estamos a salvos en tu mano. Te damos gracias de que nos guardas y nos proteges por el poder del Espíritu Santo. Y Señor, tu palabra, mientras que es predicada y proclamada, es un medio que tú usas para alimentar a tus santos, para proteger a tus santos, para corregir a tus santos, para animarlos y fortificarlos. Así que te buscamos esta hora por venir y pedimos de que eso sea lo que sea logrado, que obres poderosamente, de que te encuentres con nosotros de una manera que es manifiesta a nosotros y que nosotros nos vayamos esta noche al haber sido animados por las Escrituras. Te damos gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia está llena de referencias al gozo. Yo no sé si usted ha tomado el tiempo recientemente para darse cuenta que tan seguido la Biblia se refiere al tema del gozo, pero sucede una y otra vez. De hecho, si usted toma el programa de la computadora de la Biblia en su computadora y usted busca solamente la palabra gozo, así que no estamos pensando acerca de palabras asociadas como regocijarse o regocijándose, solo hablando de la palabra de gozo. Y si busca en la iglesia, en la Biblia ESV, se va a dar cuenta que hay 179 referencias al gozo. 179. Hay 41 referencias a la palabra gozo en el libro de Salmos, 78 referencias al gozo a través del resto del Antiguo Testamento. Hay 60 referencias al gozo en el Nuevo Testamento. Así que es correcto decir, por cualquiera estimación, de que ese es un tema significativo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Esto significa de que este es un tema principal para nosotros, para nuestras vidas. Necesitamos pensar acerca del gozo. Eso es lo que haremos esta noche. A veces el gozo yo pienso que es difícil que las personas lo definan. De hecho, yo creo que hay a veces duda de definir el gozo porque entendemos algunos de los problemas asociados con ellos. Por ejemplo, algunas personas quieren ser seguras de distinguir el gozo de la felicidad, porque dirán que la felicidad tiene que ver con las circunstancias. Y todos reconocemos que el tipo de gozo del que la Biblia habla no está atrapado o no está atado por las circunstancias. De hecho, se nos da, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, verso 1 y capítulo 4, verso 4, se nos da el mandamiento de regocijarnos todo el tiempo, de siempre regocijarnos en el Señor a pesar de nuestras circunstancias. Así que eso en sí mismo nos recordaría de que el tipo de alegría que conocemos en Dios no está atada por las circunstancias. Usted no puede regocijarse en el Señor siempre si su felicidad está atada en las circunstancias. También reconocemos de que todos vamos a encontrarnos con algunas cosas difíciles en un mundo caído, que van a haber ciertas circunstancias con las que nos encontramos que nos van a hacer entristecer, nos van a hacer causar dolor. Así que si pensamos acerca del gozo como algo que siempre involucra un rostro alegre o risa, sabemos de inmediato que eso no es a lo que se está refiriendo cuando se habla del gozo. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la Biblia dice que nosotros tenemos que estar regocijándonos en todo tiempo y tiene que incluir tiempos en que hay dolor y tristeza. Ahí, como creyente, podemos conocer un tipo de gozo. Así que el pensar acerca del gozo que depende de las circunstancias sería incorrecto. Sin embargo, déjeme decir esto. Si usted piensa acerca del gozo como que no tiene nada que ver con estar alegres, eso también sería un error. Si usted piensa de que el gozo que nosotros tenemos como creyentes no involucra un tipo de felicidad, usted siempre también estará equivocado. De hecho, la primera vez que se encuentra en el léxico griego para la palabra coral, para gozo, dice esto, la primera definición dice esto, la experiencia del gozo o de felicidad. Hay una felicidad santa. Hay alegría en Dios. Hay un gozo que encontramos en Cristo, que levanta nuestros corazones, que ilumina nuestro punto de vista, que enriquece nuestras vidas, que alegra nuestro rostro. Hay un gozo en la salvación que nos permite ver los regalos de Dios en nosotros y apreciar esos regalos y disfrutar esos regalos. ¿Cree usted que Dios quiere que usted tenga una vida que incluye un gozo, placer? La Biblia es clara en que ciertamente eso es lo que el Señor quiere que usted sepa. 1 Timoteo 6, 17, a los ricos en este mundo enséñales a no ser altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, sino que Él nos provee abundantemente con todas las cosas que para que las disfrutemos. Es interesante que esa palabra disfrutemos ahí. Es la misma palabra que se traduce como placeres en Hebreos 11:25. Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, hablando acerca de Moisés, que gozar de los placeres temporales del pecado. Placeres. Algo que usted realmente disfruta. Dios provee ricamente a su pueblo con todo que les dará placer. Realmente me preocupa. Yo creo que a veces tenemos, las personas tienen un concepto de la vida cristiana que vacía nuestras vidas de la alegría. O lo que hacen es que la alegría cristiana es algo que realmente no es. Lo hace más o menos nada. Lo define de tal modo que nosotros realmente nunca sentimos placer, nunca sentimos gozo, nunca sentimos felicidad. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy tratando de comunicar. Cuando pienso acerca de mi niñez, pienso acerca de a través de los años en que crecí, tengo muchas memorias presenteras. Había muchas cosas que yo realmente disfrutaba. Mis años de crecimiento estuvieron muy llenos de alegría y felicidad. Y crecí en una casa que no era cristiana la mayor parte de nuestro tiempo. Mi padre se convirtió cuando yo tenía 15. Pero aún en este día pienso acerca de años antes de que mi papá fuera convertido, antes de que yo fuera salvo, tengo muchas memorias alegres. la gracia común de Dios fue expresada a mí en esa manera, de que teníamos un hogar donde había un amor, un tipo de amor que las personas perdidas pueden conocer, y había un gozo ahí. Eso fue antes de que yo conociera a Jesús, así que esta es la pregunta. Ahora debo yo de imaginarme ahora que el conocer a Jesús iba a vaciar mi vida de ese tipo de gozo y ese tipo de alegría. Que yo pudiera conocer placeres en mi estado perdido que son arrebatados de mí ahora que yo he venido a conocer a Jesús. ¿Debo yo de imaginarme que ese tipo de placer ha sido reemplazado con algo que es más santo, pero menos satisfactoria? De que la santidad mata la felicidad, la alegría. Yo realmente creo que hay personas que piensan de esa manera, que si usted va a ser santo, usted no puede estar sin ser feliz. Que de alguna manera Dios nos ha llamado a esta vida de una seriedad tan grande de que a usted no se le permite reírse. A usted no se le permite tener un corazón liviano, tener gozos, placeres y alegría. Bueno, yo espero que cuando nosotros hayamos terminado nuestro mensaje, nosotros vamos a tener una serie de sermones que tratan con el tema del gozo. Y mi oración es de que usted vea de que Dios quiere que su pueblo camine en gozo. No un gozo que esté confinado a lo natural. No un gozo que es falso, que es artificial y lo usamos como una máscara, sin importar lo que sucede en nuestras vidas. No, ese no es gozo, un gozo que del otro lado del espectro ignora a Dios o disminuye a Dios. Pero un gozo, una felicidad que se encuentra en Cristo, que todavía incluye un placer en esas cosas que Dios ha proveído, pero ahora está lleno de una habilidad de ver quién es el dador de esto. De modo que no adoramos lo que nos ha dado, sino que lo adoramos a Él. Le damos gracias a Él y gracias a Él por lo que Él ha proveído naturalmente. Y al mismo tiempo somos introducidos a nuevos placeres, placeres adicionales. Cosas que nosotros nunca conocimos en nuestra condición perdida. Así que no es una vida vaciada de placeres naturales. Es una vida que ahora puede apreciar esas cosas y saborear esas cosas en Cristo. Y ahí tenemos acceso a cosas nuevas que no conocíamos, antes. Puedo decirlo en una oración al decir esto. La vida cristiana es una vida sobria, pero no es una vida aburrida. ¿Qué significa eso? Ser oscuro, ser triste, ser gris, ser deprimido. Melancolía, pesado. Eso no es lo que produce la luz del Evangelio. Yo creo que estemos plenamente convencidos de que Dios quiere que vivamos unas vidas gozosas y con familias gozosas. Hogares llenos de risa, llenos de gozo y de corazones livianos, corazones plenos, apreciativos, ese tipo de familias, y Él quiere que seamos una iglesia gozosa. Que las iglesias sean comunidades gozosas. Esta noche lo que quiero que empecemos a pensar es qué tan importante es esto. Estoy hablando esta noche acerca de algo que más o menos está en la periferia, que realmente no importa tanto. Cuando hablamos del gozo, hablamos acerca de algo que es importante y vital. Importante a su vida, importante a su familia, importante a su iglesia, importante a su testimonio. Importante a su ministerio. ¿Es esto realmente importante? Yo quiero que usted vea esta noche de que está en la base, en el corazón de la vida cristiana. Es importante de que nosotros caminemos en el gozo de Dios. Cuatro cosas que quiero resaltar del verso 17 y el contexto alrededor de él. La primera es esta. El gozo cristiano es un tema de comunión personal. Gozo cristiano es un tema de comunión personal. Porque Pablo escribe en el verso 17 de que el reino de Dios no es un tema de comer y beber, pero el reino de Dios es un tema de justicia. Y el tema de el reino de Dios es un tema de paz y un tema de gozo en el Espíritu Santo. El gozo cristiano existe donde una relación con Dios existe. El gozo cristiano existe donde Cristo está. Pablo aquí está describiendo el reino de Dios. Así que, ¿qué quiere decir con el reino de Dios? Bueno, él está hablando acerca del gobierno de Dios. Lo que él tiene en mente no es un tipo de territorio, es una autoridad, es un gobierno. Un gobierno en la vida de una persona, y en el contexto de la discusión aquí en Romanos, es la autoridad de Dios, el gobierno de Dios en una comunidad redimida. Porque estaban teniendo unas luchas en la iglesia de Roma, lo que dice aquí que es una verdad doctrinal que debe ser aplicada ahí en su comunidad, en la comunidad de ellos. El reino de Dios, el gobierno de Dios en la vida de su pueblo, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Podemos decirlo de esta manera, se nos está enseñando cómo es donde Dios gobierna en una vida. Así es como es, donde Dios gobierna. James Dunn, comentando en el concepto del reino de Dios en este verso, él escribió esto. Es la manera en que Pablo resume la esencia de la fe cristiana. De lo que se trata la cristiana, el cristianismo. Sí, Crasfield dijo esto, es una realidad presente experimentada en la presencia de la actividad de Jesucristo entre ellos. William Hendrickson lo describió de esta manera. La descripción de Pablo aquí significa que el reino es más o menos equivalente a la salvación, expresada como el reino real de Dios entre su pueblo. John Murray dijo, él está describiendo la soberanía de Dios, su voluntad soberana y su gobierno, la cual los creyentes reconocen y viven en ella. F. Bruce dijo, es la herencia futura de los hijos de Dios, las bendiciones de las cuales pueden ser disfrutadas aún ahora a través del Espíritu Santo. Me gusta lo que dijo Bruce porque él introduce una pregunta. Cuando dice el reino de Dios, cuando está pensando acerca de una realidad futura o está pensando acerca de una realidad presente, mi respuesta es que él está hablando acerca de ambas cosas. Porque él está hablando acerca del gobierno de Dios y el gobierno de Cristo. Y no hay duda de que hay un reino que está por venir en la tierra donde Cristo va a gobernar, y luego hay un reino eterno, y donde sea que Cristo gobierna y reina, está caracterizado por justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, y eso incluye su gobierno sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Ahora, tenemos en el Espíritu Santo el regalo, el privilegio de ser capaces de experimentar en nuestras vidas una idea de lo que nosotros conoceremos en toda su perfección en el futuro. En un sentido, podemos vivir en nuestro futuro ahora. De modo que ahora, en este momento, podemos conocer la justicia y la paz y el gozo que va a pertenecerle a nuestro futuro eterno. Este es el reino de Dios. Así es como es. Donde Dios gobierna, donde Él gobierna. Hay un gozo que una persona puede conocer porque le pertenecen a este reino. Alguien fuera del reino, alguien que no conoce al Señor, que no tiene comunión con el Señor, no conoce nada acerca de este gozo. No, esto le pertenece a aquellos que le pertenecen al reino de Dios. El gozo pertenece, como dijo Don, él dijo, esta es la esencia de la fe cristiana. Esto de lo que se trata el cristianismo. El gozo le pertenece a lo que el cristianismo se trata. De modo que se nos recuerda de que no hay gozo como este, sin el gobierno de Dios. Caminando en gozo, entonces, se trata acerca del gobierno de Dios. De modo que caminar en gozo significa que yo disfruto al Señor. Significa que estoy persiguiendo, estoy atesorando y cultivando mi relación con Dios. Significa, cuando pensamos acerca del gobierno o autoridad, significa mi sumisión continua a Dios. ¿Cómo conozco el gozo? Está en mi comunión con el Señor. Está en cultivar y perseguir y disfrutar y atesorar mi relación con Dios. Y es una vida sometida a Dios. Ahí es donde usted conoce el tipo de gozo que le pertenece al reino de Dios. O para declararlo en lo negativo, no hay gozo en el pecado. Este gozo no se encontrará cuando usted se rebela en contra de Dios. Este gozo no se encontrará cuando usted ignore a Dios, no se olvide de Dios. Este gozo no será conocido donde usted esté permitiéndole a su carne tomar control. Este es un gozo que se conoce donde el Señor gobierna y uno está sometido a su autoridad. Así que el gozo cristiano es un tema de una comunión personal con Dios y como resultado, una comunión los unos con los otros. Segunda cosa que quiero resaltar de nuestro verso es que el gozo cristiano es un tema de prioridad. ¿Qué tan importante es esto? Es algo que debemos de priorizar. Porque se cuenta que en el verso 17 dice esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué nos está diciendo de qué no se trata el reino de Dios? Porque dice el reino de Dios no es comida y bebida. Es una cosa extraña de decir. Porque dice esto, bueno, tiene que ver con el contexto más mayor. Una vez se me recuerda de cómo qué tan importante es la doctrina sana y es práctica. No es importante en una librería, sino que es importante en su vida, en todas las decisiones que usted está tomando y todas las relaciones que usted disfruta. Él está tomando aquí una verdad y está aplicándola ahí en la iglesia de Romanos. Estas personas están teniendo conflicto los unos con los otros y tenía que ver con la dieta. Lo que parece que está sucediendo es que habían algunos que decían que tenían que guardar las leyes de dieta de los judíos. Si usted lee en ese contexto, no solamente estaban atrapados en la comida, pero al mismo tiempo estaban siendo atrapados en la observancia de los días y el tiempo y una referencia al sabbat. Y eso llevaba a un debate teológico. Y estaban pasándose gozo, juicios unos contra otros, estaban maltratándose unos a otros. Pablo, el Espíritu de Dios a través de Pablo, da en verdad en la situación y él cree, se pone de lado de los que él creía que eran teológicamente correctos. Y se pone de lado de ellos de una manera que les recuerda de que hay más en juego aquí que solamente siendo correctamente teológicos. Necesita tener paciencia con el hermano más débil. Necesita amar al hermano más débil. Usted no puede destruir a su hermano a través por la comida. Si usted tiene libertad, usted tiene la teología, está teológicamente correcto, pero ame a su hermano más de lo que usted ama a su comida. También habla de aquellos que son más débiles en su fe. Y le dice a ellos, básicamente, deja de pasar juicio sobre sus hermanos quienes están teológicamente correctos. Deja de juzgarlo de la manera en que usted los ha juzgado. Pero está ahí, en medio de eso, que nos recuerda cuál es el fundamento del cristianismo. Aquí está el reino de Dios. No es comer y beber. Es justicia y es paz. Y es gozo en el Espíritu Santo. Así que tomando el tema del que estamos hablando esta noche sobre ese aspecto que él describe en el verso 17, gozo en el Espíritu Santo, nosotros podemos sacar eso por un momento y reconocer algo. Esto le pertenece a la esencia de vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que está en la base, el fundamento? Bueno, el gozo le pertenece al fundamento de una vida cristiana. ¿Qué tan importante es? Le pertenece al fundamento de vivir una vida cristiana. Si usted quiere hablar acerca de lo que no puede faltar en mi vida y que yo pueda decir que yo realmente estoy viviendo la vida cristiana como debe de ser vivida, usted no puede vivir la vida cristiana como que si fuera vivida sin gozo. Así de importante es. Yo aprecio a Ray Ortlands cuando él prefació esta sección. Esto fue lo que él escribió. No dejen que la libertad del Evangelio, una cosa buena por sí misma y un beneficio para usted, sea vituperada por el abuso que usted le da. Porque el reino de Dios se vuelve claramente manifiesto, no cuando los cristianos insisten en agradarse a sí mismos con su comida y su bebida, pero cuando sus vidas demuestran justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual el creyente que sirve a Cristo con tanta gracia en la vida es un deleite para Dios y convence a los hombres. Así que déjanos trabajar duramente para desarrollar una atmósfera relacional que conduce a la armonía y al crecimiento juntos. Esa es una buena palabra, especialmente cuando él hace un parafraseo ahí en medio, donde dice cuando los cristianos insisten en agradarse a sí mismos con sus bebidas y sus comidas. Ahí no es cuando el reino de Dios se vuelve claramente manifiesto, es cuando sus vidas demuestran justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la esencia, este es el fundamento de dónde está manifestándose el reino de Dios. Eso significa que tenemos que hacer lo que nosotros encontramos en el verso 17. Una prioridad en mi manera de pensar. Yo no puedo ignorar la ausencia del gozo en mi vida. Cuando no estoy caminando en el gozo del Señor y yo me vuelvo consciente de eso, yo debo de arreglar eso. Tengo que ir a la palabra de Dios y preguntar, ¿qué es lo que está saliendo mal en mi vida? ¿Por qué es que el gozo está ausente? Tengo que dar un buen vistazo a las Escrituras y reconocer cuáles son los ladrones del gozo. Y luego tratar con esas cosas bajo la luz de la Escritura. Tratar con esas cosas que están ahogando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Así que, gozo cristiano es una prioridad. Tiene que ver con la comunión personal con Dios y es así importante. Es la esencia de la vida cristiana. Tercera cosa que quiero resaltar de nuestros versos, el gozo cristiano es un tema de poder. Gozo cristiano es un tema de poder. El gozo cristiano es producido por una persona. Cuando usted piensa acerca de que yo quiero gozo en mi vida, nunca piense acerca de que Dios está derramando gozo afuera en una copa. Una copa de gozo. Eso no es de lo que se está hablando en el verso 17. Que se cuenta que este es gozo en el Espíritu Santo. Él, el Espíritu de Dios, obrando poderosamente en nuestras vidas, Él es la fuente de esta justicia y esta paz y este gozo. Hay unos sustantivos que no tienen un artículo en el texto griego y están en una serie por la palabra y yo creo que todos están incluidos en la declaración final en el Espíritu Santo. Así que no solamente es gozo en el Espíritu Santo, es justicia en el Espíritu Santo. Él está obrando, produciendo esa justicia. Es paz en el Espíritu Santo. Él está obrando, produciendo esa paz. Y el gozo en el Espíritu Santo, Él es el que está produciendo ese gozo. Y por el contexto aquí, el tipo de justicia y paz y gozo de que se está hablando, yo creo, es algo práctico. Así que esta no es la justicia de la justificación, aunque usted no puede conocer esta justicia sin la justificación. Esta no es la justicia de la justificación. Esta es la justicia de vivir una vida santa prácticamente. Esta no es la paz que ahora tengo con Jesucristo de la que le está hablando aquí. No, esta es armonía con otras personas. La que el Espíritu de Dios produce, y este es un gozo en mi vida, expresado en mi manera de vivir que Él produce. Así que mientras que pensamos acerca del gozo, específicamente tenemos que entender de que eso pertenece a una vida. Una vida de ser lleno con el Espíritu, una vida donde va a haber justicia, una vida donde va a haber paz. Ahí es donde este gozo también estará. Usted no conoce una isolación en isolación de esas dos cosas. Y usted nunca lo conocerá sin el poder poderoso del Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo en su vida. Así que podemos describirlo de las siguientes maneras. ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿De qué gozo estamos hablando esta noche? Es un gozo poderoso que se encuentra, número uno, en una vida obediente. Es un gozo que se encuentra donde está la llenura del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego nos exhorta, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que dése cuenta lo que el Espíritu de Dios produce en esos versos. Él produce lo que va a ir de acuerdo a la ley de Dios. Él produce lo que representa una crucifixión de la carne con sus pasiones y sus deseos. En otras palabras, este gozo, el fruto del Espíritu Santo, le pertenece a una vida santa. Este es un gozo que le pertenece a una felicidad santa. Usted no puede conocer este gozo si usted no está siendo llenado de una manera continua con el Espíritu de Dios. Si usted conoce a Jesucristo, usted tiene el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿está usted siendo llenado con el Espíritu? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Significa que Él está dándole poder a mi vida. Significa que yo estoy sometido al Espíritu de Dios. Y lo que usted descubre en Colosenses 3 es que el Espíritu, la vida llena del Espíritu al mismo tiempo es una vida saturada de las Escrituras, porque el fruto del Espíritu, comparado con la fruta, de dejar que la palabra de Dios more ricamente dentro de usted, el fruto es el mismo, el resultado es lo mismo. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis en palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Si usted compara eso con Efesios 5, usted se va a dar cuenta de que esa es la vida llena del Espíritu. Los resultados son los mismos. Entonces, lleno del Espíritu, saturado de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él es el autor de las Escrituras. Si usted va a caminar junto a las Espíritu, usted va a caminar junto a las Escrituras. Es el autor de las Escrituras, así que este es el principio. Donde a mí me falta el gozo del Señor en mi vida y yo puedo reconocerlo, yo necesito examinar. ¿Estoy desobedeciendo yo a las Escrituras? ¿Dónde existe una falta de justicia práctica en mi vida? Y recuerde que nuestros pecados no solamente son pecados de comisión, sino que son pecados de omisión también. Cuando yo descuido, por ejemplo, la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, cuando yo descuido la oración, cuando yo descuido la iglesia, cuando no soy fiel en mi atendencia a la iglesia, cuando yo no estoy involucrándome con otros creyentes, cuando yo descuido el evangelismo, cuando descuido la piedad en mi vida privada, involucrándome en pecados privados, cuando soy culpable de pecados públicos, por ejemplo, con mi familia. ¿Acaso no? ¿Por qué debe de sorprendernos cuando entonces yo reconozco que el gozo del Señor no me falta? Así que dése cuenta de este gozo del que estamos hablando. Es donde hay justicia. Y si el gozo está ausente, yo necesito preguntar, sabiendo que la llenura del Espíritu es la saturación del Espíritu Santo al mismo tiempo, así es como el Espíritu me guía, y mi vida está sometida a Él, estoy sometido a las Escrituras. Así que, ¿dónde estoy violando yo las Escrituras? Y no solamente en pecados de comisión, pero en pecados de omisión. Pecados de descuido. Lo que nos lleva a la segunda cosa que vemos en conexión al gozo ahí, en ese verso. Y esa es un gozo poderoso que se encuentra en una vida armoniosa. Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que donde hay gozo, hay justicia, y donde hay gozo, hay paz. Yo creo que él está hablando acerca de esa paz práctica, esa armonía entre las personas. El Espíritu de Dios nos guía a vivir vidas de verdadera unidad con otros creyentes. Vivir en armonía los unos con otros. ¿Qué involucra eso? Involucra cosas como amarse unos a otros, cosas como de las que estamos hablando hace un par de sermones, perdonarse unos a otros. Así que podemos reducirlo a esto. Usted no caminará en el gozo del Señor con relaciones que están fuera de orden. No va a suceder. Usted no puede conocer el gozo del Señor cuando usted está rehusando mandamientos relacionales de Jesús. Señor, yo quiero caminar en tu gozo. Yo solamente no quiero amar a esta persona. Quiero caminar en tu gozo. Yo no quiero olvidar este dolor. Yo quiero tu gozo, yo quiero que el Espíritu de Dios me llene, y me llene con tu gozo. Y voy a hacerme sordo a tus mandamientos con respecto a estas relaciones. Así usted no va a conocer el gozo del Señor. con ese tipo de actitud. Y la prueba, yo creo, de que todo esto es práctico por naturaleza y no posicional por naturaleza, son el verso 18 y 19. El verso 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, así que usted está sirviendo a Cristo. ¿De qué manera? Con la justicia. Y en paz. Y en gozo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Verso 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz. Se da cuenta, esta es una paz que nosotros perseguimos. Al perseguir las cosas que hacen la paz, que contribuyen a la paz. Es una paz que involucra, al final del verso 19, la edificación mutua. Al perseguir la paz es también decir que yo quiero perseguir aquello que lo va a edificar a usted en la cruz. En la paz. Lo que significa es algo que va a ser bueno para usted espiritualmente. Así que este es el principio. Donde me esté faltando el gozo del Señor en mi vida, yo puedo reconocer eso. Yo necesito examinar dónde es que mis relaciones están fuera de orden. ¿Dónde están mis relaciones fuera de orden? Y necesito evaluar honestamente si yo estoy persiguiendo las cosas que contribuyen a la paz. ¿Acaso hay alguien a quien no estoy amando? ¿Alguien que no he perdonado? ¿Acaso alguien en quien tengo una rencilla en mi corazón? ¿Hay alguien que yo he maltratado? ¿Hay alguien a quien no le he pedido perdón? ¿Yo debo de pedirle a ellos que me perdonen a mí? ¿Acaso no? ¿Por qué nos preguntamos entonces que el Espíritu de Dios que vive en nosotros, porque le ama, porque tenemos un pastor cuya vara y callado nos da paz, acaso vamos a sorprender nosotros de que el Espíritu de Dios nos dé advertencias al hacerle a usted sensible a una falta de gozo porque usted está viviendo en una desobediencia relacional? El gozo cristiano se encuentra en una comunión personal con Dios. El gozo cristiano se encuentra donde nosotros entendemos de que es una prioridad que está en el fundamento de lo que es la vida cristiana. Es la vida de Dios trabajando en nuestras vidas de modo que si nosotros le resistimos a Él, usted apaga el chorro cuando se trata del gozo del Señor. Usted no puede resistir al Espíritu de Dios. Usted no puede ahogar al Espíritu de Dios y entristecer al Espíritu de Dios y pensar de que usted va a experimentar el gozo del Espíritu de Dios. Lo que nos lleva a la cuarta cosa y última cosa esta noche. Vemos esto en el verso 18. Y eso es que el gozo cristiano es un tema de testimonio. ¿Es esto importante? ¿Qué digo yo a usted esta noche? Su testimonio depende de este tema. Verso 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. De nuevo, quiero aclarar que este no es un gozo solo, por sí solo, pero está incluido. El que sirve a Jesús al vivir una vida justa, en armonía con las personas y en maneras en que Dios ha mandado y honran a Dios, el que viva de esa manera, sirve a Jesús de esa manera, estos son los dos resultados. Su vida va a agradar a Dios. Su vida va a agradar a Dios. Él es aceptable a Dios. Esa palabra para aceptable ahí significa ser agradable, ser aceptable, aceptado, afirmado por Dios. Dios es agradado cuando yo sirvo a Jesús como yo debería de servir a Jesús y yo voy a servir a Jesús mientras que yo persigo una vida santa y mientras que yo persigo armonía y por lo tanto soy capaz de experimentar el gozo de Dios. Eso agrada a Dios. Y nosotros sabemos que siempre somos agradables al Señor en Jesús. Pero usted tiene que saber de que prácticamente usted puede agradar a Dios o desagradar a Dios en términos de santificación progresiva en cómo usted está viviendo su vida. En este momento usted puede involucrarse en cosas que no le agradan a Él. Esto le agrada a Él. Pero dése cuenta de algo. No solamente es lo que Dios acepta. Al final del verso 18 dice que ese tipo de servicio es aprobado por los hombres. Lo que Él nos está diciendo es que cuando yo vivo mi vida de esta manera, mi vida se vuelve un testimonio poderoso a otras personas. Escuche lo que el léxico griego dice para esta palabra dogmas, que se traduce aquí como aprobado. Primera definición es pretendiendo a ser genuino por la base de una prueba. Aprobado por pruebas. Genuino. Segunda definición, que tiene que ver con ser considerado de gran estimación, respetado, estimado. ¿Qué tipo de vida? Dice, este es realmente un discípulo de Jesucristo. Ser probado genuino. ¿Qué tipo de vida ven los hombres? Y dicen, eso es comendable. Es una vida de vivir, de amar a otras personas. Es una vida acerca de un gozo atractivo. El Señor en su soberanía, mientras que Él obra en los corazones de los pecadores, hace el gozo de los cristianos como una fuerza atractiva a los perdidos. En un mundo lleno de vacío y desesperación y falta de esperanza y falta de respuestas, cuando este mundo ve a las personas que están llenas con un tipo de felicidad sobrenatural en Dios, Dios lo usa para traer a las personas a la fe en su Hijo, mientras que ven eso en conexión al evangelio al mensaje del Evangelio que ellos escuchan. ¿Acaso las personas realmente, Dios realmente salva a las personas? Bueno, ve a ese hombre y a esa mujer. Ve a la manera en que ellos viven, aman a las personas, y ve al gozo que ellos conocen en sus vidas. Ese es un testimonio. Y estos, donde estos creyentes, esta iglesia, lo estaban obteniendo todo incorrectamente. El Espíritu de Dios a través de Pablo estaba diciéndole, vean, no es una vida de darle satisfacción a sus libertades, la cual le va a hacer a usted feliz. No es una vida de pasar juicios sobre las conciencias de otros en temas de libertad, sino que va a ser un testimonio. No se trata acerca de pelear entre ustedes y con controversias sin fin alrededor de los temas de la libertad, lo cual va a ser un impacto en esta vida. Pero si usted quiere una vida de paz, de gozo en el Señor, y si usted vive esa vida, usted va a ser un testimonio atractivo y que confirma la obra de Dios en usted, en los ojos de otras personas. Dios va a ser agradado y las personas serán impactadas. Dios será agradado, las personas serán impactadas. Así que esta noche, mientras que vamos a la casa, yo quiero decirle a usted que el gozo es importante. Está en el fundamento de la vida cristiana. Y si falta, tenemos que preguntar por qué. A lo mejor es porque nosotros no lo hemos definido. A lo mejor es porque hemos confundido una vida sobria con una vida aburrida. Esto puede suceder en las iglesias, donde de repente la atmósfera de la iglesia se vuelve constantemente demasiado rígida. Nadie se puede reír o sonreír. Nadie puede expresar agradecimiento, ser espontáneo en respuesta a un momento agradecido o agradecido por el sermón o agradecido por una persona. Solamente es rígido porque creemos que el verdadero gozo cristiano no puede ser feliz. Tiene que ser serio en un sentido de seriedad. Le digo, yo creo que usted está equivocado, así es como usted piensa acerca del gozo cristiano. Pero a lo mejor son otros temas, a lo mejor no es de que usted realmente no está persiguiendo su comunión con Dios. A lo mejor usted lo conoce, pero en este momento usted no está cultivando su conocimiento de Él, usted no está persiguiendo su conocimiento de Él, por eso es que el gozo se ha ido. Para decirlo de otra manera, usted no lo está haciendo una prioridad, usted no está haciendo la cosa principal, a lo mejor su enfoque en todos estos debates periferiales o temas de recordarse de que cómo se debe vivir la vida cristiana. Esto va mano a mano. A lo mejor usted está resistiendo la vida, la obra del Espíritu en su vida. Usted está escogiendo el pecado en vez de la sumisión. Usted está alimentando su carne en vez de rendirse al Señor. Lo que significa es que usted se ha olvidado lo que realmente encomienda el Evangelio de Jesucristo. Personas que están siendo transformadas por Cristo. Mientras que Él transforma una vida, va a haber justicia y amor, lo que significa que va a haber armonía hacia otros, pero es que eso es lo que perseguimos, y va a haber gozo y felicidad en Dios. No le va a robar de todos sus gozos naturales, va a inundar su corazón con agradecimiento a Dios por esas bendiciones preciosas y sus regalos. Y también va a conocer gozo adicional, gozo que se encuentra en el ámbito de la adoración, en la palabra de Dios, y el evangelismo y el pueblo de Dios y todas estas cosas que usted no conocía antes de que usted conociera a Jesús. Es una vida llena de placeres eternos a la diestra de Dios. Esa es la vida cristiana. Y que el Señor inunde su vida y su corazón con su gozo. Oremos. Padre en el cielo, gracias por el gozo que nos has dado en tu Hijo. Oro donde sea que nuestro entendimiento debe ser corregido acerca de este tema, que el Señor tú hagas eso. Donde hemos caído víctimas a un entendimiento estoico de la vida cristiana, perdónanos y libéranos. Y donde sea que hemos resistido y hemos entristecido y ahogado a tu espíritu, de modo que hemos perdido el gozo en ese sentido, te pido que nos perdones y nos guíes de una manera que es obediente y correcta. Y que nosotros conozcamos el gozo de Cristo de una manera fresca en nuestras vidas de nuevo. Enséñanos, Señor, a amar, a perdonar, a sonreír, a reírnos, a disfrutar de tus bendiciones y a reconocerte como el Dios que le da a su pueblo ricamente todo regalo para su gozo. De esa manera, haz mucho de ti mismo a través de tu pueblo y que este mundo vea nuestra esperanza para que podamos estar listos para darles una razón para la esperanza que tenemos en tu Hijo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.